El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
¿Cómo están todos y todas? Son las 10 de la mañana de este 9 de enero. Así están las cosas, de este 2023. Todavía no nos acostumbramos mucho a que estemos en enero, pero bueno, nada. Tengo el escritorio aquí lleno de cosas porque vamos a estar hablando de libros. Hoy día está hermoso este libro que nos mandaron desde la Fondo Cultura Económica, un libro que se llama El cielo será como un río, poemas y cantos de sanadoras, guerreras y guardianas de la naturaleza de Chile plurinacional, libro que fue editado por María José Barros Cruz y Ruby Carreño Bolívar, y ellas nos van a estar contando respecto a este trabajo hermoso que reúne poemas de mujeres muy destacadas como, por supuesto, bueno, Gabriela Mistral, para partir, ¿no? Cecilia Vicuña, Elvira Hernández, Rosabetti Muñoz, y otro montón de mujeres desde distintos lenguajes, desde distintas cosmovisiones, compartiendo acá su mirada, sobre todo en relación con la tierra. Así que vamos a estar conversando con María José Barros y Ruby Carreño en unos momentitos, pero antes vamos a estar también hablando con Macarena Ovalle a propósito de que se viene la nueva edición del Festival de Cine UC, y Macarena Ovalle, que es su programadora, nos va a estar contando respecto a esta 46ª versión. Eso es cantidad de años. Así que vamos a estar hablando de lo que se viene, además de la asociación con MUBI, y está muy entretenido el festival porque va a haber una mezcla entre algunas películas nuevas para conocer, para visitar, y también algunas retrospectivas de nombres importantísimos, entre ellas ni más ni menos que del señor Federico Fellini, y ahí el Festival de Cine UC me invitó a presentar una de sus películas, así que también voy a estar ahí en el Festival de Cine UC presentando La Dolce Vita, que tiene un montón de cosas para decirnos por estos días, créanme. Oye, hay 20 grados a esta hora en la región metropolitana, 29 es la máxima y unas amables nubes que nos acompañaron durante la mañana. Mañana estaría todavía más amable, entre 12 y 27 con nubes acompañándonos a lo largo de todo el día y la noche, pero ya el miércoles tendríamos 13 de mínima y 32 de máxima. Pero bueno, así es la cosa en el verano. ¿No querían calor? Ahí tenéis calor. ¿Sí? ¿Les gusta el calor? Hay gente, hay de todo. ¿Usted es veranista, Panchito? ¿Está feliz con el calor? Más o menos. ¿Y la Cami? No, la Cami es invernista. ¿Yo cómo se llama la gente que le gusta el otoño? Esa soy yo. Melancolista se llama. Bueno, para todos, para el verano, para los veranistas, para los invernistas, para los melancolistas y para los primaverales, una canción muy apropiada para estos tiempos. Esto es Jorge Drexler con La Guerrilla de la Concordia.
El corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor. Armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Por lo tanto,
amémonos, amémonos porque sí. Amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo. de los cobardes.
No, Dios es el lazarillo de los cobardes. No, Dios es el lazarillo de los cobardes. Armémonos,
armémonos de valor. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valiente.
Cantaba Drexler y pucha que sí. Hay un montón de películas que hablan de eso, ¿no? De la valentía de amar, y algunas de ellas van a estar en el Festival de Cine UC, que se va a realizar a partir de este 13 y hasta el 28 de enero, con 4 líneas de programación y una asociación con la plataforma y distribuidora Mubi. Y estamos al otro lado de nuestro Zoom, que no la veo, quiero pensar que la escucho. Ajá,
hoy sí.
Ahí estás, Macarena Ovalle, programadora.
¿Cómo estás, Antonella?
¿Cómo estás tú?
Bien, gracias. Algo le pasó a mi compu, pero ya no.
Ya no importa.
No se puede reiniciar, va a tener que ser conmigo nomás.
Nada, nada. Tú me ves, yo no te veo, pero tenemos esperanza en nuestra capacidad de comunicación. Sí. Además, la radio es así, es un espacio de voces, así que está todo bien. Oye, estoy muy emocionada con esta edición número 46 del Festival de Cine UC, un espacio histórico para los cinéfilos y cinéfilas que todos los veranos saben que se van a poder encontrar al mismo tiempo con algunas de las mejores películas del año que acaba de pasar, al mismo tiempo con estreno, y siempre ustedes tienen por ahí algunos otros focos que quieren invitar a reflexionar. Así que partamos con cómo se enfrenta, porque sabemos que además el Cine UC tuvo cambios bien importantes durante el año pasado y muchos de nosotros de verdad pensamos, ¿iba a seguir el Festival de Cine UC? Entonces hablemos de por qué sigue siendo importante para la Universidad Católica y para su centro de extensión continuar con este festival.
La sala de Cine UC, sí, efectivamente con la pandemia y eso tuvo un cierre como todas. El festival se hizo igual durante los 2 años de la pandemia, online. Y sí, hubo una reestructuración y en eso también como que me invitaron a mí este año. Por primera vez estoy haciendo la programación. Yo vengo como de externamente, no soy fija de la universidad, del centro de extensión. Y nada, yo creo que es como que el festival tiene tanta tradición, tiene 46 años y los festivales siguen funcionando en el mundo y se siguen haciendo nuevos festivales, como que la opción de perder este festival, que sí, efectivamente es tradicional, es como de las iniciativas que se han mantenido y que fueron súper importantes para un momento de Chile donde no había casi nada de cultura realmente y donde era súper difícil de ver películas, ahí estaba el Festival de Cine de la Católica. Uh-huh. Entonces dejarlo es como, no, yo creo que nunca hubo ninguna opción. Y estuvieron ahí, claro, esas reestructuraciones que se hicieron, la pandemia reestructuró muchas cosas en la cultura en general, sobre todo todo lo que tiene que ver con la exhibición. Y nada, esta justo va a ser una edición que igual es interesante como comentarlo, que es gratuita.
Ajá, eso
es de entrada liberada.
Importante.
Sí, es de entrada liberada, así que ya, bueno, no deberían haber excusas de por qué no vas al cine.
además que la sala de Cine UC es un muy buen lugar para escaparse del calor. Ahí tienen...
Es súper buena, sí. Una remodelación también, está como mejor que nunca. Entonces está buena para ir a conocerla.
Muy bien, hay un montón de cosas que yo quiero ver. Como que a mí me empiezo a angustiar inmediatamente porque enero igual uno está trabajando. pero hay un montón de cosas buenísimas para ver y esto está organizado en 4 focos. Entonces vamos por parte. Macarena, si te parece. Vamos primero hablando de que una de las grandes novedades que tiene el Festival de Cine UC tiene que ver con esta asociación con Mubi. Cuéntanos en qué se traduce eso.
Sí, bueno, Mubi está hace un tiempo ya con oficina en Chile y entonces está siendo posible como hacer cosas con ello. Y bueno, esta asociación se trata de que hay 4 películas con ellos, además de una alianza para membresía que se va a estar como anunciando en las redes sociales del festival, en donde puedes tener membresía gratis por 6 meses, y un par de concursos. Y bueno, las 4 películas que están seleccionadas para el festival son 2 que van a ser estreno, que es Close, de Lucas Daunt, y The Five Devils, Los 5 Diablos. Son 2 películas que bueno, la manera en que se funciona, uno funciona con Mubi, que son películas que en el futuro van a estar en las plataformas. Uh-huh. Pero antes ellos tienen un trabajo con las salas de cine. Y además vamos a repetir 2 películas que, a pesar de que ahora ya están en plataforma, nada, creemos que por un lado está Memoria, de Pichapón, que sí fue una película que se pasó una vez, creo que en el cine Arte Alameda, o 2 veces, y que es demasiado imprescindible que si te gusta ese director o quieres ver esa película, poder verla en el cine, porque tiene un trabajo de sonido que está para verla en el cine. Uh-huh. Así que esa la recomiendo un montón. Y lo mismo con After Sun. After Sun, claro, estuvo ahora durante un mes y medio en la sala, y está creo que hace un día en la plataforma, pero es una película también que se justifica mucho verla en la sala de cine. Por eso se seleccionaron esas 2 películas que son como lo mejor del año, que están en la sección de lo mejor del año, pero como con esta... O sea, como con esta idea de destacar que son películas que creo que es mejor verlas ahí que en el computador o tirados ahí en la pieza.
Uh-huh. Conversamos con Macarena Ovalle, programadora del Festival de Cine UC, que a partir de este viernes 13 de enero va a estar realizando su versión número 46, absolutamente gratuita. Y a propósito de lo que tú dices, yo no había visto After Sun, porque la agenda es así y a veces no llegamos al cine nomás. Y la vi este fin de semana en Mubi y de verdad me pasó eso que acabas de decir. Es como tengo que ir a verla a la sala. Aunque ya la vi.
Sí, es que hasta te puede dar un poquito de sueño. Creo yo, como que, o sea, que poco vendedora lo que acabo de decir, pero es como que creo que el cine tiene esa posibilidad de captarte realmente todos los sentidos, como que ver cine en la casa no es lo mismo nunca, no, como que siempre vaya a tener muchas distracciones.
No sé, Macarena, a mí me pasa esto que a estas alturas, ¿no? Llevando tantos años dedicada al cine, es que yo creo que hay películas y películas. Hay películas que sí, dependiendo de qué se traten y dependiendo de dónde está el énfasis del director o directora, que se pueden ver en la casa y es como ya, bueno, no pasa mucho.
Sí, totalmente.
No sé, hace poco vi a gente de 355, ponte tú. Ya, sí, se podía ver en la casa, está bien, ya, no pasa nada. Pero me pasó este fin de semana que vi 2 películas que tenía muchas ganas de ver y se me pasaron en la sala, After Sun y The Northman, y con las 2 fue como, por la chupalla, esto debería haberlo visto en sala. La buena noticia es que pueden verla en sala, porque After Sun va a estar abriendo el festival. Entonces, tú decías que ya a propósito de Mubi, hablamos entonces como de 2 líneas, ¿no? Una que tiene que ver con las mejores películas del 2022, ahí está After Sun, y también está Memoria, y bueno, está Moon's Dream a propósito del cumpleaños de Bowie ayer, 1976 sí. de Chile, El Padeciente, Bones and All, El Cielo Está Rojo, y me gusta mucho esta mezcla entre películas internacionales y películas chilenas. Hablemos de por qué para ustedes como programación fue importante también hacer esa mezcla.
Bueno, sí, siempre ha estado el cine chileno también en el festival, y bueno, ahí trabajamos con la Carolina Urrutia, que es crítica de cine, académica de la Católica, y con la Carolina, la Carolina estuvo más enfocada a hacer la selección chilena, y bueno, por ejemplo, no sé, está la película, es que hay algunas películas como El Cielo Está Rojo, que son estas que quedaron así como entre la pandemia, que como que nadie mucho las vio, y a pesar de que no es de este año, sino que es de, o sea, que es del 2021, le quisimos dar un espacio. Y todas estas películas también chilenas van a tener como una, o sea, van a tener una presentación del director. Esa es la gracia un poco de que estén también.
Claro, y también la lógica de un festival, ¿no? No solamente es, esto se está,
sí, sino exhibición.
Que hay una posibilidad de encontrarse. Nosotros de Cine Chile escogimos 1976 como la mejor película chilena del año, así que qué felicidad también que se pueda ver en la sala de Cine UC. Eso va a estar el lunes 16 a las 18 horas. Entonces tenemos, ya hicimos ahí como la pasada por las mejores películas del 2022, y también va a haber, y también ahí hay una mezcla entre nacionales e internacionales de películas que son preestrenos. Cuéntanos ahí cómo hicieron esa selección.
Bueno, ya, los preestrenos internacionales fue una búsqueda un poco larga, y hay varias cosas que quedaron ahí como que no pudieron estar por diferentes razones, como estuve hasta último minuto, voy a contar así como algo triste, pero quería traer Saint Omer de Alice Diop, que es una película que a mí me encantó, pero no fue posible, como que nada, son películas que de repente están demasiado fresquitas, ahí que van a los Oscars, y como que no fue posible tenerla para esta fecha, pero quizás en el futuro podemos hacer algo para verla, porque dudo que sea una película que sea exhibida, sea distribuida en Chile, uh-huh. Y realmente es muy buena esa película. Pero bueno, nada, fue una selección desde mezclas de cosas documentales, como EAMI, que EAMI es un documental etnográfico de La Paz Encina, que estuvo en el FIDOX, que tuvo una pasada, lo mismo que El Agua. El Agua es una película española que ha sido como súper aplaudida durante el 2022, se presentó en el Festival de Cannes y después como tiene un montón de nominaciones a los premios Goya, es la ópera prima de Elena López Riera. Estuvo en el Festival de Valdivia, yo la vi ahí, también tuvo una pasada por el FIDOX, pero es una película preciosa. Son dos películas que creo que, me refiero a Amy y El Agua, que las recomiendo un montón, que no van a pasar por las salas de cine, la verdad, chilenas. Como que si no las verá acá, ya me imagino que van a pasar luego por alguna plataforma y eso. Ambas son bastante experimentales. El Agua también mezcla la ficción con la realidad. Y, bueno, por ejemplo, también tratamos de tener representación latinoamericana hasta la Edad Media, que es del colectivo Pampero Cine, donde está Mariano Ginás ahí. Esta película es dirigida por Laura Chiaterella. Es una película muy divertida. A mí yo me lo pasé muy bien viéndola. Se trata sobre la pandemia, sobre una familia encerrada en una casa en Buenos Aires en la pandemia, como muy excéntrica, de muchas histerias. Después, está Io, que es una película que también estuvo en el Festival de Cannes, que ganó el premio del jurado, creo. Perdona si no me acuerdo ahora. Y también es muy experimental. Es muy experimental en el tratamiento tanto de la puesta en escena, de la fotografía, y la historia es bastante como fuerte. Es sobre un burro que va traspasando diferentes lugares de Europa del Este, como abandonado por diferentes dueños, y va... Al final son diferentes como pasajes de un poco la miseria humana contemporánea. Y esa yo la recomiendo un montón, la vamos a pasar dos veces. Y hay otra película también que quedó siempre como guardada, que nunca pudo ser estrenada en los cines de Chile, que va a ser con la que vamos a inaugurar y que después la vamos a pasar nuevamente el primer fin de semana, que es La Peor Persona del Mundo, que es de Joachim Trier, una película noruega, que también la recomiendo mucho.
y que estuvo en la lista favorita de varios cinéfilos amigos míos, estuvieron ahí como lo mejor que vieron el año pasado fue La Peor Persona del Mundo, pero claro, llegó ahí como de soslayo, ¿no? Diríamos. Ahí adelanto un poquito también porque se nos acaba el tiempo. Esto va a cerrar con The Whale, que es la nueva película de Darren Aronofsky. Sí. Además que viene súper, súper premiada, viene con harta polémica, además. Entonces, una gran posibilidad. Este es el cierre del festival, así que seguramente va a ir. Ahora, Macarena, se me va el tiempo, pero dos preguntas muy importantes. 6-8, Archivos en Deshielo con sonorización y alteraciones en vivo. Hablemos rápidamente de eso.
Bueno, este es un colectivo que trabaja con Fílmico hace varios años en Chile, que está compuesto como por varios cineastas que tienen su obra personal, como Nail Satala, que está en 6-8, que está la Tiziana Paniza. Bueno, pero ahora en esta presentación, en esta muestra que se hace especial de ello, todo lo que se va a hacer está hecho para el festival. No hay nada como que se haya hecho antes, es una producción especial para el festival. Desde los archivos en deshielo, que son archivos fílmicos de la Universidad Católica, que van a estar musicalizados en vivo, bajo una temática que se escogió para ese día. Hay también Delta y Caída, que se les pasó carretes de Super 8 a diferentes artistas chilenos para que hicieran su propia película de 3-4 minutos. Eso se va a presentar ahí, va a estar todo proyectado. En Fílmico, con los equipos de la Universidad Católica, y van a estar los mismos directores, o sea, los mismos artistas haciendo un cineforo. Esto es bastante como que todo lo 6-8 es bastante educativo y es bastante como de mediación. O sea, siempre va a haber van a estar ellos para presentar y para que las personas puedan hacer sus preguntas sobre un trabajo que es bastante especial el que hace el colectivo 6-8.
Bueno, y eso va a tener una exhibición con música. Que va a ser el jueves 19 a las 20 horas y también se va a mostrar impresiones fílmicas el martes 24. Y por último, se me va el tiempo, pero tenemos que decir esto además porque yo estoy invitada, entonces tenemos que marcarlo, ¿cierto? Que ustedes escogieron a 4 críticos y críticas de cine, porque somos 2 y 2, muy equitativos, para comentar y invitar a ver 4 películas de Federico Fellini. Y esto va a partir además con Los Inútiles, que es la primera vez que se muestra en Chile. Hablemos de por qué Fellini y por qué hacer este ejercicio.
Ah, porque hay 2 películas que nunca se pasaron, nunca fueron estrenadas en Chile, que es Los Inútiles y Los Payasos. Y ahí aprovechamos como de hacer un foco en Fellini, que no sé, yo, o sea, consideramos que tener a maestros del cine en los festivales siempre va a ser un aporte. Las generaciones van renovándose también, o sea, uno piensa Fellini, que antiguo, ya lo vimos, pero las generaciones nuevas probablemente no lo han visto en el cine y quizás ni la han visto. Entonces, bueno, por lo mismo es un foco, es una muestra que tiene una parte de mediación. O sea, esto de haber invitado a cada uno un crítico de cine, esos críticos de cine van a estar antes de cada película haciendo una introducción para explicar la película de alguna manera.
Sí.
Entonces sí, es un foco bastante educativo.
Ahí vamos a estar.
Ahí va a estar la Antonella con la Dolce Vita, sí.
Sí, voy a estar hablando de la Dolce Vita. Pero ¿sabes qué me pasó haciendo el ejercicio de rever la Dolce Vita y escribir para ustedes sobre la Dolce Vita? Fue pensar, oye, esta película que uno vio hace tantísimos años, una película que tiene más de 60 años, y que hoy día lo vemos de un lugar absolutamente distinto, que tiene tantísimas cosas para decirnos, y eso básicamente es lo que sostiene el buen arte, ¿no? Cuando pasan los años y pasan los años y todavía tiene cosas interesantes.
Envejece muy bien.
Y hoy día nos habla desde otros lugares, ¿no? O sea, La Dolce Vita es una película que habla, entre otras cosas, de los medios de comunicación y del lugar que ocupan, ¿no? Para construir imaginarios respecto a lo que se supone que es la élite. Ahí hay un mundo para entrar. Pero bueno, si ustedes quieren escucharme hablar de eso, les invitamos entonces a la función de La Dolce Vita, que va a ser el miércoles 25 a las 4. El martes 17 se pasan Los Inútiles, el miércoles 18, 8:30, y el lunes 23, Los Payasos, así que, y todo esto es gratuito, ¿eh? Así que yo les invito a que se metan a las redes de Teatro UC o a la web de Teatro UC y que puedan, o sea, de Cine UC, perdón, el Instagram de Cine UC, pueden buscarlo en extensión.uc.cl, también ahí tienen toda la información. Hemos conversado con Macarena Ovalle, programadora de la edición número 46 del Festival de Cine UC. Muchas gracias, Maca, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella, que estés bien.
Y nos estamos viendo ahí, pues, claramente.
Sí, pues.
Ahí nos vemos.
Ya, un abrazo.
Un abrazo para ti. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad e insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, bien dormida, no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedos. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada. Reconocer la culpa, la que habita en mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene, eso voy a hacer. Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojos, mamá, y tú me pides calma. Fantasmas que no verán, pasean en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando improvisar y hacerme fuerte. Me declaro inocente, que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siempre piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal, no quiero estar contando flores. Coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas.
Contando los pasos, se hace tarde. En la oscuridad me logro esconder. Pero yo quiero ver cómo se destruyen, cómo el corazón fluye una y otra vez.
Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura aquí volanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quiero cerrar la boca, pero yo no estoy muda. Coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Seguridad, soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Ya acabo de ser.
Más que seguir ciertos criterios de insectario, biopolíticos, cronológicos o generacionales para la disposición de los poemas, cantos y canciones, hemos preferido dialogar con esta tradición musical y poeta y ensayar un camino por Chile de la mano de las poetas chilenas Mapuche, Selknam y Yamana. Este sendero se sigue con una estrella en la mano, la palabra poética, y persigue la forma de una naturaleza viva, creativa y en movimiento, que va desde el valle hasta la montaña, y brota en cascada y río para luego subir hasta convertirse en aliento. De ahí el título de esta antología, El cielo será como río, que hemos tomado de Gabriela Mistral y su poema Andando la tierra. Probablemente Mistral supo en su estadía en Temuco que todos los ríos se funden y confunden con el cielo, así como el Biobío en el Huenuleufo. Porque el agua es la vida y hace posible hacer de la tierra el cielo. Porque nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el vivir a plena espuma, pez, chumpal, abundancia sin fin. Eso es parte de la introducción de este bellísimo libro, El cielo será como un río, poemas y cantos de sanadoras, guerreras y guardianas de la naturaleza de Chile plurinacional. Y cuando digo bellísimo, no quiero que piensen que por ser bello no es tremendamente político. Es un libro que reúne cantos de resistencia, tanto en términos de territorialidad, de cosmovisión, como también de una manera de habitar la tierra. Y por eso nos pareció súper importante poder conversar con sus editoras, María José Barros Cruz y Ruby Carreño Bolívar. Ruby, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al programa.
Muchas gracias, me siento muy honrada de volver a estar aquí contigo porque yo soy tu fan, eso lo he dicho en todas partes, eres literario por todo lo que haces por la cultura y por las mujeres en Chile, así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Ruby, por esas palabras y por escucharnos también. Y le damos la bienvenida a María José Barros. Bienvenida, María José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Antonella, muchas gracias acá por la invitación.
Bueno, cuando del Fondo de Cultura Económica me hablaron de este libro, yo le dije, mándamelo ahora ya, porque me parecía que era muy importante. Y quisiera detenerme en eso, ¿no? Ustedes hacen varias observaciones a lo largo del libro y una de las primeras que hacen tienen que ver con que este libro se sitúa en una tradición. Y que es parte, ¿no? Estas voces de mujeres contemporáneas, la mayoría de ellas vivas, además, están vinculadas con voces que vienen desde muy atrás. Ruby, partamos por ahí, porque era importante tomar esas voces y traerlas de vuelta en este poemario.
Porque estamos todas vivas. Si escribimos, si hablamos, si dijimos algo, estamos todas vivas. Las que fueron aniquiladas en los genocidios indígenas siguen vivas en sus descendientes, en las mezclas que hay en el territorio, y esa tradición no letrada, no de poetas o cantores, sigue estando presente, sigue teniendo no diría necesidades, pero sí reparaciones que deben ser realizadas, eso por un lado. Y respecto a la tradición poética, quizás mi querida amiga María José pueda completar la respuesta.
Sí, de todas maneras. Claro, este es un libro que en el fondo se propone hacer y crear como un nuevo recorrido por el territorio, ¿cierto?, de este Chile plurinacional, y en ese sentido retoma, como tú bien decías, Antonella, una tradición poética y musical que tiene su origen en, no sé, Pablo de Roca, en Manuel Rojas y Ángel Parra, en Violeta Parra, ¿cierto?, en Gabriela Mistral, por supuesto, con su poema de Chile, que es como una gran inspiradora y, como hemos dicho también en otros momentos, una gran mentora y madrina de esta antología. Uh-huh. También a su vez esto es un recorrido que si bien retoma, digamos, esa tradición poética musical de repensar y de reelaborar el territorio nacional, también busca aportar con su propio sello que tiene que ver justamente con hacerlo desde la voz y la mirada de las mujeres, y no siguiendo también, a propósito de lo que tú leíste al comienzo, como un criterio, digamos, como geográfico, exacto, científico, sino que justamente pensando nuestro vínculo con la naturaleza y el paisaje desde un amor por todo lo vivo, y donde en el fondo no hay un recorrido de norte a sur, de cordillera a mar como estático, sino que siempre en movimiento y buscando dar cuenta de esta naturaleza profundamente viva, creativa, poderosa, femenina, que justamente está siendo amenazada por el capitalismo extractivista, por una forma colonial y muy patriarcal todavía de proceder con la tierra y con los cuerpos de las mujeres, que en el fondo justamente estos cantos y estos poemas vienen a reivindicar, como tú decías también al comienzo, como cantos y poemas de resistencia. Entonces, claramente ahí hay un vínculo ahí con esta tradición, pero también desde esta apuesta que tiene que ver con las mujeres, con el feminismo y con una entrada, digamos, de género, sin duda, pero también interseccional. Eso lo podemos comentar después, pero tiene que ver con eso también.
Claro, de hecho, ahí en tu respuesta hay dos cosas que también están en la introducción que me parecen que vale la pena detenernos, ¿no? Una cosa tiene que ver con la interseccionalidad, que es tan clave, ¿cierto?, para el feminismo contemporáneo, y que es entender que cada una de nosotras está cruzada, nosotros también, pero cada una de nosotras está cruzada por el patriarcado, pero no de la misma manera, dependiendo de cuál es nuestra situación en el mundo. O sea, claramente no es lo mismo ser una mujer indígena que ser una mujer mestiza, no es lo mismo ser una mujer lesbiana que ser una mujer heterosexual, no es lo mismo ser una mujer trans que una mujer cis, no es lo mismo ser migrante, etcétera. Entonces, la interseccionalidad mira esa diferencia y esa manera de habitar, ¿no? Y ustedes lo hacen también esto haciendo un ejercicio que es súper difícil y que tiene que ver también con entender esa interseccionalidad y también la dificultad de cómo eso se expresa en el lenguaje. Cuando quieren llegar a un público muy diverso, ¿no? Y nos avisan de eso en la introducción, y nos dicen acá hicimos un ejercicio de traducir aquello que se puede traducir, poner en su lengua originaria aquello que viene desde ese lugar según la autora, y hay una reflexión muy interesante que hacen respecto a cómo estamos colonizados en el lenguaje también y cuánto nos perdemos ahí. Rubia, háblanos de esas decisiones también y cómo fue en ese sentido la conversación con las autoras para llegar a esta publicación.
Bueno, María José, que me acompaña, yo siempre, tú partes por mí, pero yo igual me gusta decir lo que es verdad. Ella tiene una larga reflexión sobre esto y fue crucial en ese tipo de decisiones. A mí me siento enamorada del mundo popular, yo me dedico a la música popular y a la literatura, estudios de género y también Diamela el Tid, porque de todo tiene que haber en una mesa y de la que uno quiere gozar y degustar. Y quizás mi participación más fuerte en el libro fue evidenciar esta tradición que no tiene que ver con lo académico, ¿ah? De generación tanto y hay que poner de tal territorio, uh-huh. Que termina matando el gusto por la poesía, ¿ah? Y a las propias poetas de repente que no caben en algunas clasificaciones. Hay un poema de Elvira Hernández que se llama Desclasificadas y claro, muchas de estas mujeres no caben en estas clasificaciones y quedan fuera de las antologías. Entonces esta es una tradición subterránea, quedé todavía con la primera pregunta, una tradición aérea, una tradición marítima, que se mueve por el impulso de vida. Ese es lo que nosotros nos llama. Y también quedé inspirada por tu reflexión sobre la belleza, Antonella, y la belleza es política. Permitirse la belleza, gozar la belleza, es un gesto político en cuerpos que están destinados al trabajo o cuya belleza está estandarizada, ¿ah? Desde los tomates del los tratados internacionales, ¿cierto? El tomate tiene que ser de tal forma y no de otra, hasta cuántas personas pueden acceder a un paisaje natural, han visto una vertiente, decía Seba Calfuqueo hace poco tiempo, o han visto cómo un río va a dar a la mar, son muy pocas. Entonces, permitirse la belleza y recuperarla para los amplios sectores de la población es un gesto político. Creo yo.
No, absolutamente de acuerdo, ¿no? Y además estoy pensando en poner en cuestión, ¿no? ¿Qué encontramos por? Y ahí vuelvo a la pregunta por el lenguaje para que la pueda desarrollar María José. También se nos ha enseñado, ¿no? A rechazar los otros lenguajes, incluso considerarlos feos, a considerar feos a nuestros pueblos indígenas, a su fisicalidad, ¿no? Y a desear aquello que es extranjero, que es rubio, que es delgado, que no tiene nada que ver con nosotros, básicamente. Entonces, hablemos también de ese ejercicio, ¿no? De entender que la mayoría de estos textos se comparten en castellano, aunque no necesariamente se escribieron en ese sentido, que está también, hay muchos poemas que están cruzados por las lenguas, y que ustedes como editoras decidieron también hacer de esa diversidad un poder que está al interior de este libro.
Claro, bueno. Efectivamente, Antonella, hay muchos textos y cantos que en el fondo están, que tienen obviamente su origen y su raigambre en los distintos pueblos indígenas, y por eso para nosotros era muy importante también que la palabra plurinacional apareciera, digamos, en el título. Y fue una decisión, como decía Rubí, política. El decidir no traducir o no hacer transcripciones o llenar la antología de notas de pie para explicar, digamos, conceptos o palabras que nosotras o eventualmente ciertos lectores quizás no dominan por ser precisamente de pueblos indígenas. Y nos parecía importante en el fondo que quedara como de manifiesto, como decimos también ahí como en la explicación de las antologadoras, ¿cierta? Como esta borradura colonial a la que estamos todos expuestos en lo cotidiano, en el día a día, y que de alguna forma nos invitan y nos estimulan a decir, bueno, yo leo este poema, hay conceptos, hay palabras que desconozco, pero justamente ese lugar de la borradura puede ser también como una movilización, ¿cierto? Una invitación para tratar justamente de entrar en ese mundo ajeno del que hemos sido de alguna manera como exiliados, que ha sido despojado, y quisimos entonces deliberadamente dejar sin traducciones, sin transcripción y sin notas al pie esas palabras y esos conceptos para que seamos nosotras mismos o los lectores, los que quieran finalmente por sus medios y por su cuenta tratar de ingresar en esos mundos, y esto bajo el supuesto de que en verdad, claro, muchos quizás desconocemos ciertas cosas, pero hay otros que probablemente sí lo conocen y no van a necesitar ese ejercicio. Uh-huh. Y en ese sentido nos parecía muy importante también como no volver a caer en prácticas etnocéntricas o racializadoras que nuevamente pusieran estas lenguas, ¿cierto?, o estos saberes y estos sistemas de conocimiento en el lugar de una cultura que debe ser explicada, que debe ser traducida, como si fuese una cultura inferior, que claramente no lo es. O sea, nosotros creemos justamente todo lo contrario y creemos que somos nosotros entonces los responsables de ir al encuentro para tratar de entender quizás aquellos que nos es más ajeno, y cómo nos hacemos cargo nosotros de esta borradura colonial en el día a día, cómo nos vamos descolonizando. También este libro es una invitación a eso, a descolonizarnos, y ese es un trabajo que parte, bueno, obviamente por nosotras ambas trabajamos en la universidad, creemos que es un trabajo que está también vinculado obviamente con la academia, pero también tiene un trabajo político, social, en terreno, pero también parte con este tipo de objetos como un libro, y como desde ahí movilizar una descolonización.
Conversamos con María José Barros y Rubí Carreño, editoras del libro El cielo será como un río, poemas y cantos de sanadores y guardianas de la naturaleza de Chile plurinacional, publicado por el Fondo Cultura Económica. ¿Decía Rubí?
No, y también juntar lo que es cantado de lo que es escrito, también la oralidad y la escritura, porque en la vida cotidiana todo está mezclado, es como el saber disciplinario, y también eso es patriarcal, el que va separando, y tratar de explicar o traducir, si este libro fuera en inglés, a lo mejor, bueno, nuestra editora maravillosa Ángeles Quintero diría, sí, tradúzcanlo, porque también le mandamos un saludo a ella, que parte importante, y también Estela Inigo, que nos abrió el mundo con las poetas mapuches, son dos personas que están mencionadas y que son parte de esta antología, como todas las poetas que nos colaboraron con sus trabajos. Pero volviendo a la primera cuestión que tú planteas, Antonella, no, hay cosas que no se pueden traducir, ¿no? Y es una soberbia, o sea, ya, traduzcamos mapu. No, eso no se hace.
O nos quedamos cortos, o sea, como podemos intentarlo, ¿no? Pero yo creo que a mí por lo menos lo que me pasó leyendo el libro, me pasaron dos cosas respecto al lenguaje. Una, justo estaba leyendo una novela escrita por una autora chilena, en donde uno de los personajes es francés y está todo el tiempo usando frases en francés. Y no está, y digamos, no son palabras, son frases enteras. Y si uno no sabe francés, se queda afuera. Y fin. Y no hay ninguna contención al respecto, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso en otros lenguajes. En los lenguajes que colonizadamente se nos han dicho que son superiores, ¿no? Y por otro lado, a mí me parece tan bonito lo que tú dices respecto a lo que no es traducible, al misterio también. Y a saber que en la cosmovisión indígena hay cosas que nuestra cabeza huinca se queda corta y que tenemos que entrar, ¿no? Y para eso, a propósito de eso, quería también preguntarles al cierre por la palabra plurinacional, que está en el espíritu del libro. Y en la introducción ustedes cierran con las palabras de Lisa Loncona en la inauguración de la Convención Constitucional, ¿no? Y a mí, leyendo eso, me sentí una sensación tan agridulce de ¡ay, qué lindo que era soñar con ese Chile!, ¿no? Que se pensaba desde ese lugar y que hoy día parece que plurinacional que hubiera quedado manchado, ¿no? Por la derrota. Y en ese sentido, ¿cómo sienten ustedes que este libro como que reivindica esa palabra y la pone de nuevo al frente, pensando en la urgencia que tenemos de mirar y de aprender de nuestra plurinacionalidad?
No existe la última palabra, tampoco existe la primera. Y esta lucha, esta reivindicación, esta justicia no ha terminado. Y aquí hay una poeta que a lo mejor podría haber sido incluida, pero no lo fue, que es la niña poeta. Esto recién comienza, termina ella diciendo eso. Y bueno, si no está en la Constitución, estarán nuestros libros, estarán nuestros deseos. Y no porque mayoritariamente muchas personas se hayan manifestado en contra, por los motivos que sea, muy respetables todos, esto se va a detener. No se detienen los procesos sociales, eso no lo dije yo. Y este tampoco. Eso es lo que yo pienso, honestamente.
María José.
Sí, o sea, yo creo que, claro, efectivamente, yo creo que a todos nos queda como este sabor agridulce, ¿cierto? Con esta palabra, con este concepto que estuvo como en disputa, ¿cierto? Y todos lamentamos que efectivamente no haya ingresado en un nuevo texto constitucional. Pero también me parece importante como en esta arena, ¿cierto? De lucha por el lenguaje, como decía también Bastín, ¿cierto? Seguir haciendo la pelea, seguir disputándola y instalar también lo plurinacional entonces como en otros territorios, más allá quizás como de un texto jurídico, ¿cierto? Y reconocer y también pensar que en el fondo estamos habitados por la plurinacionalidad todos desde siempre, o sea, no es algo que nace o que emerge como con la Constitución o que, como decía Rubí, van a hacer o terminar una vez que un texto jurídico lo aprueba, no, o sea, es una condición que tiene que ver profundamente como con nuestras identidades, ¿cierto? Que habita en nuestros cuerpos, que habita en nuestras memorias, nuestra historia, y por lo tanto negarla es un hecho, digamos, como absurdo, y en ese sentido este libro quiere volver como a reivindicarlo y a invitarnos a, como dice Tsiwailaf, a reconocernos en nuestra hermosa morenidad, ¿cierto? Una y otra vez, y no dejar de mirarnos en ese espejo que nos devuelve ese rostro de esa morenidad, de esa historia, de esos cuerpos, que aunque no salga en la Constitución, seguimos siéndolo. O sea, somos todos de alguna forma plurinacionales y estamos habitados por esos múltiples territorios y culturas. Entonces, claro, queda este sabor agridulce, pero claro, lo último no está dicho, digamos, y hay otros territorios desde los cuales se va a poder disputar y quizás reconceptualizar y reencantar también a la población con este concepto que es muy importante y que no solo conceptual, digamos que es algo en verdad que tiene que ver con nuestras vidas, con nuestra historia.
Ahora, sin duda la lucha es cultural, la lucha por los conceptos, ¿cierto? ¿Qué entendemos por...? Se instaló mediáticamente y culturalmente cierta idea respecto a la plurinacionalidad, y una manera también de acercarnos a ellas es a través de este libro, y sobre todo a mí me pasó leyéndolo, la urgencia de esta sabiduría que tenemos en este Chile extractivista, en crisis, con los niveles de inequidad que tenemos. Hay maneras de habitar la tierra que son muy distintas, que son mucho más saludables, no solamente para la tierra, para nosotros y nosotras. Así que, bueno, ahí la invitación a conocer, a acercarse. Este libro realmente es una belleza. El cielo será como un río, poemas y cantos de sanadoras, guerreras y guardianas de la naturaleza de Chile plurinacional. Hay muchos temas en los que nos podríamos haber dedicado a cada poema muchísimo rato, pero no tenemos tiempo y los tenemos que despedir, pero yo les recomiendo que se consigan el libro El cielo será como un río. Hemos conversado con sus editoras María José Barros y Rubí Carreño. Rubí, María José, muchas gracias por venir a Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, Antonella.
Un abrazo. Muchas gracias. Nosotros despedimos el programa de lunes. Yo vuelvo mañana a las 10 con todo el equipo, con la Cami, con Emanuel, con la Tania, a hacer este semáforo. Que tengan un estupendo inicio de semana.
Lo violó, agarrado de entre muchos más, quedó, mire, lo está golpeando.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.